juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al tiempo de juego de la cadena COPE de este sábado 22 de agosto. Aprovechamos también para saludar a los oyentes que se incorporan desde Radio Marca. Parece mentira que a estas alturas de mes, casi llegando a septiembre, y todavía haya varias competiciones en el mundo del fútbol sin resolver, pero es así. Ayer conocimos quién era el campeón de la Europa League, lo logró el Sevilla venciendo al Inter de Milán en una apasionante partido, y hoy todavía estamos pendientes de qué va a pasar mañana en dos opciones, en dos partidos también muy claves en el devenir de la competición. Por un lado, ¿quién será el nuevo campeón de la Champions en esa final que van a disputar el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain? Y por otro, ¿qué equipo ascenderá a primera? ¿Si será el Girona o será el Elche? Pero, sin ninguna duda, hoy la noticia del día es Marc Márquez. Hoy, Repsol Honda, su equipo, ha emitido un comunicado informando que el piloto español estará entre 2 y 3 meses fuera de los circuitos, tendrá que recuperarse y tendrá que hacerlo bien de la fractura que tiene en el húmero del brazo derecho. Así que, sin ir más lejos, nos vamos. Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Malas noticias para Marc Márquez, que ahora sí, estando 2 o 3 meses fuera de la competición, dice prácticamente adiós, se queda sin opciones de luchar por el campeonato.
Bueno, yo creo que prácticamente no se queda sin opciones de luchar por el campeonato, eso seguro, y lo único que habrá que ver es si son 2 o son 3 meses. ¿Y qué supone eso en su regreso a la moto? Si son 2 meses y le permite competir en las últimas 4 o 5 carreras del año, o son 3 y prácticamente no le dejaría margen a volver a subirse su moto en lo que queda de año, no más que de temporada. Así que noticia sorprendente, porque se esperaba que regresase el próximo mes de septiembre para el Gran Premio de San Marino del día 13, o incluso poder esperar al fin de semana siguiente al del día 20, pero el equipo ya ha explicado que han consultado a diferentes especialistas, están pensando sobre todo en que la recuperación del brazo sea lo mejor posible, y han ampliado ese plazo de recuperación a los 2 o 3 meses, ya te digo que ha sido una cosa que ha sorprendido y mucho en todo el paddock de MotoGP.
Gracias, Borja. Luego comentaremos tranquilamente esta noticia. Marc Márquez entre 2 y 3 meses fuera de los circuitos. Vamos a ver cómo afecta esto a Repsol Honda y a sus opciones. Esperemos que cuando vuelva se recupere y esté al 100%. En lo que respecta al fútbol, el Sevilla ha presentado hoy ante las autoridades la sexta Europa League. No ha habido celebración con la afición, pero sí un acto privado en el que el presidente Pepe Castro ha afirmado que, eso sí, se ha conseguido la sexta, pero el Sevilla ya está pensando que quiere más.
Los sevillistas hemos nacido para vivir días como el de ayer. De eso se trata la vida. El Sevilla Fútbol Club es una máquina de fabricar felicidad, pero sobre todo el Sevilla Fútbol Club es la bandera de Sevilla y Andalucía. Quiero mandar un mensaje de ilusión para el sevillismo. Los sevillistas somos exigentes, siempre queremos más, vamos a por más, pero sobre todo vamos a por mucho más, porque somos el Sevilla y no sabemos hacerlo de otra manera. ¡Viva el Sevilla Fútbol Club!
El Sevilla que espera rival en Europa en esa Supercopa con el vencedor de esa final de Champions, porque ya están todos los ojos puestos en Lisboa. Mañana a las 9 de la noche, Bayern-Paris Saint-Germain, una final inédita, será la 10ª del conjunto alemán y la primera del equipo parisino. Desde la llegada de Al-Khelaifi en 2011, el PSG se ha gastado, atención, más de 1.300 millones con este objetivo, el de estar por primera vez luchando por una Champions League. La duda de mañana está en saber si Keylor Navas estará en portería. Se lesionó en los cuartos de final en ese partido contra el Atalanta y es duda hasta última hora, y los que sí estarán, sin duda, son sus dos principales amenazas, Neymar y Mbappé. El delantero francés ha asegurado en la previa que quiere hacer historia en su país.
Estamos con el entrenador. Se decía que no controlaba el vestuario, que no sabía manejar las estrellas, pero la realidad es que ha hecho la mejor temporada de la historia del club. Estamos en una final de Champions. Yo quiero hacer historia con mi país y estamos concentrados para el partido.
Y por su parte, el Bayern, que podría prácticamente repetir alineación, la que ha estado sacando todos estos partidos en esta ya fase final de la Champions, tiene como objetivo ganar la sexta y hacer el triplete. Kimmich ha hablado de Neymar y de Mbappé, sabe de la calidad de ambos, pero eso sí, asegura que no van a cambiar por ello su forma de jugar.
Contra el Leipzig, su estrategia fue poner a Mbappé de delantero centro mientras que Neymar ocupaba la banda izquierda en el aspecto ofensivo cuando ellos atacaban. Veremos mañana. Lógicamente, los dos tienen mucha velocidad y tenemos que tener cuidado con ellos. Pero bueno, yo creo que no nos vamos a acobardar.
Ahora analizaremos cómo ven este partido los expertos del fútbol internacional. Antes contamos más noticias, por ejemplo, en el Barça, que sigue en el aire el futuro de varios jugadores y entre ellos el de Luis Suárez. Hoy el uruguayo ha asegurado en una entrevista concedida al diario El País que nadie le ha comunicado todavía en el club que no cuenten con él. Ha confirmado que no ha hablado con Koeman todavía y que su deseo es quedarse. De hecho, incluso aceptaría ser suplente y cambiar de rol. En lo que respecta a su estado de forma, ojo, porque Luis Suárez ha contado que hace un año decían que Modric y Kroos estaban acabados y que ahora son unos fenómenos. Así que ha puesto incluso un ejemplo del eterno rival para decir que perfectamente pueden recuperar y volver a su mejor nivel. Hablando de otras cosas, los playoffs de ascenso mañana a las 10, Girona y Elche en Montilivi decidirán qué equipo acompañará a Huesca y Cádiz en primera división. Es un partido decisivo y después del 0-0 de la ida queda todo por resolver. Queda por resolver esto, queda por resolver la Champions y sin embargo ya a estas alturas hay 5 equipos de primera que están disputando y de hecho han disputado ya su primer partido de pretemporada. Por ejemplo, el Betis, que le ha ganado 1-0 al Cádiz, el Valencia, que le ha ganado 1-0 al Castellón, la Real Sociedad, que le ha ganado 3-1 al Logroñés y el Huesca, que ha empatado a 1 contra el Español. Y por cierto que el Real Madrid Juvenil de Raúl González Blanco se ha clasificado por primera vez en la historia a la final de la Youth League. Lo ha hecho tras vencer por 2-1 al Salzburgo y su rival será el Benfica en la gran final. En motos hemos conocido la noticia de Marc Márquez, pero hay más porque mañana se disputa el Gran Premio de Estiria. Pole para Pol Espargaró, es la primera de su historia en MotoGP, seguido de Nakagami, que saldrá segundo, y Joan Mir, que ha sido tercero. Zarco saldrá desde el pit lane por ser sancionado por el pilotaje irresponsable y ese accidente con Morbidelli. Y en Moto2, Aaron Canet ha conseguido también su primera pole en la categoría. Segundo sale Jorge Martín, tercero Nagashima, y en Moto 3, Gabriel Rodrigo saldrá en primera posición por delante de Raúl Fernández y el japonés Suzuki. Mañana en coches también, cita importante, ¿eh? Las 500 millas de Indianápolis y además con dos españoles, Fernando Alonso, que saldrá 26º, y Alex Palou, que saldrá desde la 7ª posición. Esto ha sido los titulares. Ahora vamos a analizar ya por fin lo que será la final de Champions, ese Bayern Paris Saint-Germain. Suena la música de la Champions, parece mentira en estas fechas para hablar de un partido tan importante, pero es que mañana se disputa la gran final, así que vamos a hablar de ello y para eso saludamos a los expertos del fútbol internacional de la cadena COPE. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Avilés? Buenas noches. Han informado hace unos minutos los compañeros de Le Parisien, que en materia de Paris Saint-Germain suelen ser bastante fiables, que Keylor Navas, después del entrenamiento de hoy, le ha dicho a Tuchel que está listo, ¿eh? O sea que parece que Keylor Navas, el exportero del Real Madrid, va a salir mañana de inicio defendiendo la portería del PSG.
Importante esa noticia porque el Paris Saint-Germain podría recuperar a su portero titular. Guille Uzquiano, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Julio Maldonado, Maldini, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí en Lisboa, esperando ya el partidazo de mañana.
Mañana partidazo. Bueno, lo primero que os voy a preguntar es cómo lo veis. ¿Cómo veis este partido? No sé si veis un poco favorito alguno de los dos. Luego os preguntaré más concretamente por el porcentaje, pero ¿veis una final igualada? De entrada es un partidazo.
Yo creo que es muy difícil dar un pronóstico para mañana. Son dos equipos que atacan mejor que defienden. Yo creo que al final el Paris Saint-Germain ha mejorado desde el punto de vista colectivo, pero el Bayern por ahí es mejor. Pero para mí los dos jugadores más desequilibrantes del partido los tiene el Paris Saint-Germain, que son Neymar y Mbappé. Por este orden, además, Neymar está muy bien. Yo daría ligerísimamente favorito al Paris Saint-Germain, pero ligerísimamente. Pero la verdad que es una final prácticamente imposible de pronosticar.
Dale, Evangelio.
Pues vete tú a saber. Pero yo, el pronóstico de Maldini, le doy la vuelta poco, porque también pienso que va a ser un partido muy igualado, pero yo si tuviera que apostar por un favorito diría que el Bayern de Múnich, porque colectivamente en este año me ha gustado más. Tampoco es que el Paris Saint-Germain sea una maravilla defendiendo, ¿eh? O sea, es verdad que el Bayern de Múnich tiene esa línea muy adelantada, que la línea de cuatro sufre cuando le ponen balones a sus espaldas, lo hizo el Barça, lo hizo el Lyon también. Y le hemos visto también al Bayern sufrir con contraataques del rival en partidos que ha dominado claramente. Lo normal es que quiera dominar el Bayern y que el Paris Saint-Germain contrarreste, pero al equipo de Tuchel también le gusta dominar. O sea que esa es una batalla interesante para mañana. ¿Quién va a tener el balón? ¿Si los franceses o los alemanes?
Bueno, yo lo veo muy bonito, primero. Me parece una gran final, digna de la Champions, ¿no? Porque si hubieran llegado el Leipzig o el Lyon, estaríamos diciendo que todo esto tiene que ver con el coronavirus, con jugar un partido único, que en condiciones normales no hubieran llegado. Así que yo creo que tanto Bayern como PSG son dignísimos finalistas de una edición cualquiera de la Champions, si se hubiera jugado también en el formato normal, quiero decir. Y el pronóstico lo veo como Julio y como Fernando, muy, muy imposible de predecir, muy igualada la final, ligerísimamente el Bayern, pero porque tengo en la cabeza el 8-2, que me parece el partido de la temporada. Me parece un equipo más completo. Es verdad que el PSG le veo más equipo que otras veces, no solo suma de talento, sino que le he visto jugar como un equipo finalmente mucho tiempo después, y por lo tanto puede pasar cualquier cosa, pero sí, yo un poquitín mejor al Bayern por eso que le vimos hacer en la semifinal contra el Barça.
Hay una cosa que Tuchel probó, yo creo que fue en el partido del Bernabéu, en la fase de grupos, el último, que para el PSG no valía para nada, porque ya yo creo que ya estaba clasificado como primero, que es juntar a los cuatro de ataque, los tres que van a jugar mañana a Icardi, y ahí me da la sensación de que se le descompensaba un poquito el equipo, que en partidos clave sí, lo suyo, lo mejor sería equilibrarlo un poquito más con un centrocampista más por un atacante menos. Es lo que hizo en la semifinal y es lo que parece que va a hacer mañana.
De hecho,
te decía muy rápido que yo creo que Icardi mañana no va a jugar, porque ya en el partido del Atalanta, donde lo pasó francamente mal el Paris Saint-Germain, incluso sin Di María aquel día, recuerdo que jugó Sarabia y al final lo que hizo fue poner a Icardi cerca de la banda derecha, no pegó a la banda, pero le alejó de la posición de 9 y puso, porque él quiere tener a Neymar de referencia en el medio permanente. Y bueno, mañana con Di María recuperado, con Neymar y con Mbappé de titular, yo creo que Icardi no tiene, la verdad que me sorprendieron muchísimo que jugara. Yo estoy con Fernando, necesita equilibrar el equipo con tres centrocampistas. La duda es si va a llegar Berratti. Si llega Berratti es muy importante, porque para salir de la presión del Bayern Berratti es fundamental. Si no llega Berratti, ya con Paredes y con Marquinhos ahí le va a costar más, le va a costar mucho más.
Eso sí iba a preguntar, ¿creéis que Berratti va a ser titular?
Bueno, es que depende de cómo esté físicamente. Yo creo que si está bien va a jugar, porque es muy importante, pero a poco que no esté del todo bien, Paredes y Ander Herrera han dado un buen nivel. Y por lo tanto, siendo muy importante como es Berratti para el PSG, yo creo que también aquí cuenta mucho el que los entrenadores hayan tenido tiempo para moldar a los equipos, que vengan de jugar cuartos de semifinales y semifinales, y por lo tanto, si no está al 100%, yo creo que va a seguir jugando Paredes y Ander Herrera de interiores.
En la misma información de los compañeros de Le Parisien, en la que dan a Keylor Navas titular en la previa del partido, dicen que lo de Berratti lo va a decidir Tuchel por la mañana. Es decir, que se lo va a guardar hasta última hora, que va a ser duda hasta última hora y que probablemente por la tarde, un par de horas antes del partido, a lo mejor se filtre y ya sepamos si va a jugar Berratti o no.
Está claro que esto es fútbol, al final puede pasar de todo, pero viendo cómo juega el Bayern con presión muy adelantada, dejando la defensa muy desprotegida, porque al final la defensa prácticamente está en el centro del campo, ¿creéis que Mbappé y Neymar pueden aprovechar esos espacios?
Por supuesto que pueden, sí, la clave es esa que has comentado. O sea, si Neymar, yo es que claro, viéndole en el estadio en directo estoy absolutamente impresionado con lo que está haciendo Neymar. Y es verdad que luego en los últimos metros está fallando en el remate increíblemente, pero está a un nivel estratosférico, lo de Neymar es tremendo. Entonces si él participa mucho va a lanzar a Mbappé permanentemente, y si lanza a Mbappé va a hacer daño con toda seguridad. Lo que pasa es que ya ha dicho Flick, el técnico del Bayern, que a pesar de esa amenaza, que es una amenaza evidente, que ellos no van a cambiar, que ellos juegan así, que ellos van a ir al ataque, van a ir a presionar, y que si les pillan, pues les pillan, pero en el peor de los casos propondrá un intercambio de golpes, que le puede salir mal, pero no, es que el Bayern no sabe jugar a otra cosa. También es verdad que contra el Lyon en la segunda parte, ya con el partido 2-0, empezó a ser un poquito más conservador, aguantando más la pelota, pero de inicio no creo que haga eso.
De todas formas, esto es tan imprevisible que el otro día en el Sevilla-Inter pensábamos que iba a ser un partido cerrado y fue un 2-2 en la primera parte. Y mañana todos tenemos la sensación de que como atacan mejor que defienden y tienen muy buenos delanteros, puede ser un festival de goles. E igual es un 0-0, vete tú a saber. Pero yo sí que creo que para paliar esa debilidad defensiva, si está bien Pavard, El único cambio que veo en el Bayern es que entre Pavard en el lateral derecho, primero porque defiende mejor que Kimmich, y segundo porque Kimmich, siendo muy bueno de lateral, es todavía mejor de medio centro. O sea que yo creo que ahí sí que, también dependiendo del físico, como Verratti en el PSG, pero si está bien Pavard, le ha dado minutos ya en el último partido, puede hacer ese cambio, meter a Kimmich en el medio centro.
Yo creo que ahí los tres estamos de acuerdo, Julio, que Kimmich en el medio ha hecho un temporadón.
Sí. Bueno, para mí Kimmich es que su posición ahora ya natural es esa, y de lateral derecho es verdad que puede aportar cosas, pero tampoco yo no lo estaba viendo, porque muchas veces es habitual que un lateral derecho, cuando tiene las características de Kimmich, se vaya un poquito más al medio a ayudar, como es una cosa que hacía mucho Guardiola, pues con Alaba, por ejemplo, o con Zinchenko, por ejemplo, pero Kimmich no lo estaba haciendo en el Bayern, y sí que creo que si Pavard juega, hoy he estado leyendo a última hora, un rato antes de entrar aquí en directo, que Pavard está bien, o sea que yo creo que si Pavard está bien va a jugar y se quedará fuera a Thiago. Yo a Thiago me parece que ha hecho dos partidos correctos, los dos, pero yo creo que para jugar de pivote en un partido de esta exigencia, yo creo que es un jugador que a veces se adorna demasiado, yo creo que le puede perjudicar bastante. Cuando le cambiaron el otro día, ya viendo que había entrado Pavard en el campo y que puso a Kimmich en esa posición, yo tengo la sensación de que Thiago se fue ya pensando que igual no jugaba la final.
Una cosa muy rápida sobre esto, que yo todavía no le he pillado la capacidad de mentir a Flick, pero es una cosa que los entrenadores de la Champions en grandes partidos hacen, ¿eh? No, tal, está fulanito está tocado, vamos a ver si puede jugar o no. Bueno, lo veremos mañana, lo vamos a ver. Y se ha filtrado que Kimmich y que Boateng y Pavard están tocados y vamos a ver si llegan. Mañana cuando veamos la alineación veremos si Flick también es de esos entrenadores que tiene capacidad de mentira antes de grandes partidos o ha dicho
yo,
la verdad.
De todas formas, sobre lo que decía Julio, lo hablábamos el otro día con Evangelio en el partido, en la semifinal, yo creo que si Kimmich va al medio, el que se cae es Goretzka, ¿eh? Porque es verdad que Thiago es un jugador ofensivo y que a veces se adorna, aunque creo que mucho menos que antes, pero es que Goretzka es un media punta reconvertido a medio centro, así que yo optaría por una pareja Thiago-Kimmich en el medio. Pero bueno, la duda.
Depende de si quiere más control, más fuerza, pasar, claro. Lo que piensa.
Puede pasar, pero yo se lo veo difícil. Yo creo que juntar a los dos me parece. O puede juntar a los dos si renuncia a alguno de los jugadores de banda, que eso tampoco lo va a hacer. Yo creo que jugará Goretzka seguro. Goretzka, yo apuesto por Kimmich Goretzka o Thiago Goretzka si no llega a Pavard.
Y luego, uno de los puntales de este Bayern es también la capacidad ofensiva, sobre todo que tiene por la banda izquierda con Alphonse Davies y con Gnabry, que es un poco también un jugador que se mete mucho hacia el centro, pero ahí puede ser también un lugar que tenga que defender más el Paris Saint-Germain, porque es una zona que no tenga tan fuerte.
Pero bueno, Gnabry juega en la derecha, ¿eh? O sea, lo que
sí, a ver si juega Perisic en la izquierda, lo mantiene.
Sí,
porque
Perisic o Coman, yo creo que Perisic o Coman jugará por la izquierda. Si llega Coman, que es más extremo que Perisic, entraría Coman. Coman no juega titular porque ha llegado un poquito tocado, pero sí está jugando a titular. Pero Gnabry jugará en la derecha seguro. Lo que sí es tremendo es Davies. Davies es un jugador que tiene velocidad, tiene técnicamente es bueno, recupera la posición, está también a un nivel tremendo. Yo me inclino porque jugará Perisic, pero es verdad que en el partido del otro día no estuvo bastante mal, ¿eh?
Davies, el chico de 19 años que contábamos el otro día en Tiempo de Juego que nació en un campo de refugiados en Ghana, pues sus padres huían de la guerra de Liberia, él nació en un campo de refugiados en Ghana y poco después llegaron a Canadá, él es canadiense y juega con la selección de Canadá, es probablemente el descubrimiento de esta Champions, ¿eh? Y además no era lateral de origen, era un extremo que han reconvertido a lateral por las bajas en defensa y que es una de las figuras de la competición.
Bueno, es que ha pasado en un año de ser un desconocido a ser quizás el mejor lateral izquierdo del mundo. Esto es increíble, pero es así.
Sí.
No,
es
trabajo,
impresionante.
El trabajo del Bayern en la dirección deportiva es tremendo, ¿eh? Una plantilla que la alineación titular cuesta menos de 100 millones de euros, que es muchísimo menos de lo que pagó el Paris Saint-Germain solo
por
Neymar.
Eso es verdad, Isaac, pero en noviembre estaban muertos, ¿eh? Con Nico Kovac, el equipo estaba... La temporada parecía perdida en noviembre.
Pero
y pusieron al segundo entrenador, Hansi Flick, y les ha salido muy bien.
Sí, sí. Les golea el Eintracht de Frankfurt, echan a Kovac y llega Flick y para empezar a recuperar mejor Müller, el equipo digamos se mentaliza y está como está. No hemos hablado de Lewandowski, ¿eh? Lewandowski ha marcado en todos los partidos de la Champions, puede batir el récord, hacer goles en todos los partidos y marcar la final.
Está a dos de Cristiano, ¿no? Del récord de Cristiano, dos goles.
Sí, sí, efectivamente, sí. Y además, si gana mañana el Bayern y marca él, habrá sido máximo, bueno, aunque no marque él, habrá sido máximo goleador de la Champions, máximo goleador de la Bundesliga y máximo goleador de la Copa Alemana, habiendo ganado los tres títulos. Yo creo que es una temporada histórica para Lewandowski, seguramente irrepetible.
Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, porque lógicamente Lewandowski es una de las figuras centrales de este Bayern, y si quiere marcar goles, que tendrá que marcar goles el Bayern, se tiene que apoyar en Lewandowski, que fíjate, que en por ejemplo el partido del 8-2 contra el Barça solo hizo un gol.
No ha estado muy bien.
Lo que pasó a Neymar también, que tiene la pólvora mojada los dos, ¿verdad?
En Lisboa ni en cuartos ni en semifinales ha hecho sus mejores partidos Lewandowski, pero por los números que contaba Julio, 55 goles oficiales en una temporada, sería un clarísimo aspirante al Balón de Oro. Sobre todo si gana la final, ¿no? No lo hay, pero estaría entre Lewandowski o Neymar. A lo mejor el que ganara la final tendría medio Balón de Oro en el bolsillo, seguramente.
Estoy de acuerdo con Guille. Es una pena que no vaya a haber Balón de Oro porque... a ver, si Messi prácticamente se le puede descartar. Después del 8-2 no ha ganado nada desde el punto de vista de con el Barça. Yo creo que es prácticamente imposible que fuera Messi, con lo cual yo estaría entre el que gane la final de la Champions, Neymar o Lewandowski, sería el potencial Balón de Oro que nunca sabremos, ¿no? Porque no se va a hacer.
Bueno, hay de best, ¿eh? O sea que a lo mejor sí, también, para el premio de la FIFA sí que influye.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa y lo viviremos aquí en Tiempo de Juego. Muchísimas gracias, Maldini, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, Isaac, un abrazo.
Un abrazo, Guille.
Un abrazo, adiós.
Bueno, veremos a ver qué pasa, lo viviremos, como decimos aquí, en Tiempo de Juego, la final entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, de entrada un partidazo, como el partidazo que jugó ayer el Sevilla y que le dio la sexta Europa League. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy, día después, no ha habido celebración con la afición, pero sí hemos podido escuchar a Pepe Castro.
Sí, no ha habido celebración por todo el asunto que nos rodea, que no vamos a abundar y a repetir e insistir, y la verdad es que las cinco finales, qué barbaridad, digo cinco finales con una normalidad, ¿verdad? Es tremenda, pero en las cinco finales, en las cinco victorias, los cinco títulos, pues Sevilla se echó a la calle para recibir el trofeo, el título, y hoy prácticamente ha llegado en sigilo el club, alrededor de las 2:30 ha habido un acto muy privado en el antepalco del Ramón Sánchez Pizjuán, ha estado algunas autoridades, ha estado el alcalde, ha estado hablando Lopetegui, que por cierto tiene un recuerdo muy pero que muy emotivo para los padres de José Antonio Reyes, y ha hablado también el presidente del Sevilla, Pepe Castro, que es ambicioso, que dice que lo mejor aún está por llegar, que el Sevilla quiere más, y ha tenido un recuerdo muy emotivo también para esos sevillistas que dijeron adiós este año.
Esta copa nos sabe a gloria porque la hemos ganado por todos nuestros seguidores que desde el mes de marzo no pueden acompañar a nuestro Sevilla, por toda nuestra gente que lleva sufriendo la pandemia y que encuentra en nuestros éxitos una vía de escape para ser feliz. Y también es para Antonio Puerta, y para José Antonio Reyes, y para Marcelo Campanal, y para Biribiri, porque las leyendas nunca mueren, y porque desde el tercer anillo quiero que escuchen este fuerte aplauso.
Pepe Castro, sí señor, que recordaba las figuras sevillistas que ya no nos acompañan. Pero Víctor, hablando un poquito del futuro, contamos con Ocampos, Diego Carlos, Koundé, jugadores que pueden llamar la atención de otros equipos. Hoy ha dicho Pepe Castro mismamente que el Sevilla quiere más. ¿Van a seguir en el Sevilla?
Eso no se puede saber nunca, y además el Sevilla, por mucho que se cuente o por mucho que algunos le exijan que mantenga las figuras, es prácticamente imposible. El Sevilla exitoso, el Sevilla de estas hazañas, el Sevilla épico, se ha armado vendiendo muy caro e intentando comprar barato. Cada día es más complicado comprar barato, pero esa es la filosofía de trabajo del Sevilla y no la va a cambiar. Cuando venga una oferta desorbitada, el jugador va a ser vendido, seguro. Es posible que en alguna temporada no llegue esa oferta o el club pueda hacer un esfuerzo determinado, pero todos los jugadores están en venta siempre y cuando lleguen ofertas desorbitadas. ¿Qué ocurre? Que este año ahora mismo hay una incertidumbre total en el mercado, y en el club no tienen muy claro que puedan venir a dar una pasta muy grande por Ocampo, por Koundé, por Diego Carlos, que son los que están en el mercado. Y quizá la afición del Sevilla lo pueda aprovechar viendo cómo estos jugadores pues sí siguen la temporada que viene.
Bueno, el Sevilla cuenta con una ventaja que es muy importante en el caso de que alguna de sus estrellas se marche, que es Monchi.
Sí, no, pero sí es que es la... Ayer me preguntaba Juanma Castaño por la persona más importante. Muy difícil señalar la persona más importante en este club. El presidente del Sevilla, Pepe Castro, tiene una forma de trabajar de manera sigilosa, es un manejador de grupos tremendo. Lo que ha hecho Lopetegui, ahí está, ¿no? 10 sobre 10. Pues claro que Lopetegui ha sido clave y fundamental en el armazón y en la construcción de este equipo, pero detrás de todo, y los que estamos aquí y seguimos día a día al Sevilla desde hace mucho tiempo, sabemos la importancia que tiene Monchi. Monchi es capaz de fichar a Koundé y es capaz de sacarle del maletero o la maleta al Mudo Vázquez y es capaz de estar 5 minutos antes del partido animando en el vestuario y está pendiente de todos los detalles, es el que mueve todos los hilos y, curiosamente, durante el tiempo que ha estado el Sevilla en Alemania, pues ha reconocido que es la primera vez que está planificando de forma sigilosa a la vez que había competición. O sea que yo creo que en los próximos días va a haber novedades y alguna que otra importante, porque entre otras cosas el Sevilla tiene que suplir a Banega, que se marche, es un jugador clave y fundamental en este Sevilla, ¿no?
A ver qué pasa, que seguro que Monchi encuentra un buen recambio en el mercado. El Sevilla, que ha terminado la temporada el 21 de agosto, ¿qué planes tiene? Porque la siguiente no empezará dentro de mucho tiempo.
No, bueno, vamos a ver, tiene un par de semanas prácticamente, un par de semanas de descanso, porque esto es así. Incluso ayer me gustó cuando Lopetegui no buscaba excusas, decía que la situación actual no permite mirar más allá de la siguiente curva. Y el Sevilla va a tener pues un par de semanas prácticamente de descanso, porque hay que recordar que el día 24 es la Supercopa de Europa. Mañana va a conocer su rival y el Sevilla tendrá que preparar también esa Supercopa. Todavía no se conoce el calendario de Liga, pero todo indica que el Sevilla va a arrancar alguna que otra jornada más tarde para darle descanso. Pero es que no hay tiempo para más. Hoy han salido disparados los jugadores. Tienen aproximadamente dos semanas de descanso y no hay más, porque quiere preparar el Sevilla bien esa Supercopa de Europa.
Bueno, que aprovechen bien estas dos semanas. Gracias, Víctor.
Por cierto, un detalle.
Sí, cuéntame.
Un detalle curioso que hemos conocido hoy, que debido a la amistad que tiene Julen Lopetegui con la familia Nadal y con Nadal,
sí, ¿eh?
Hemos conocido hoy que justo antes de empezar el partido le puso un vídeo de motivación de Nadal, deseándole toda la suerte del mundo a los jugadores del Sevilla, y hoy el Sevilla ha publicado ese vídeo que Nadal, por la amistad que tiene con Lopetegui, mandó a los jugadores del Sevilla.
Buen mensaje, sí señor, el de un crack, el de Rafa Nadal. Un abrazo, Víctor.
Hala, un abrazo, hasta luego.
Bueno, y ahora llega el momento, es sábado y tenemos un mensaje de Gema Santos.
Pues sí, ha llegado el momento de que vayamos todos hasta Leroy Merlin y descubramos todas las super ofertas que han preparado para nosotros este verano, porque el verano es nuestra época favorita para hacer todas esas pequeñas reformas que queremos hacer en casa, que sí. Bueno, pues este es el verano con mayúsculas para hacerlas, porque menudas ofertas que tienes en Leroy Merlin. Por ejemplo, un nuevo conjunto de comedor para el jardín, como el modelo Odisea, por solo 699 euros. ¿Qué te parece? Eso sí, tienes que darte prisa, solo hasta el día 31. Con este precio y Leroy Merlin, este verano, sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen, el 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Sí, es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
67.133, 77133, serie 29029.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Soy Rafael Pérez, guardia civil, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses hemos aprendido que nunca, pero nunca, hay que bajar la guardia. Por eso te pido que cuando cojas el coche, extremen las precauciones. Después de haber estado tan cerca de esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y, sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo?
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Mañana se resuelve, por fin, qué equipo asciende a Primera División. Una temporada larguísima, una temporada que ha tenido de todo y que tiene a dos equipos luchando por el premio. En Montilivi, a las 10 de la noche, Girona-Elche, tras el 0-0 de la ida, y es el momento de conocer cómo están los dos equipos. Son las 12 y 2 minutos de la noche y saludamos a Delfí Gieli, presidente del Girona. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está? ¿Consigue mantener los nervios en la previa de un día tan importante como el de mañana o no puede?
Bueno, todavía queda casi 24 horas y es cierto que ya se va acercando, pero bueno, todavía estamos tranquilos.
¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el partido? La verdad que 0-0 en la ida, la vuelta en casa, ¿confía en el ascenso?
Bueno, está como pensábamos que estaría la eliminatoria, igualada, difícil, muy competida, y bueno, yo creo que el partido de ida conseguimos un buen resultado para que se pueda decidir en nuestro estadio, y bueno, mañana hay que competir muy bien, hay que jugar muy bien, hay que intentar estar acertados para llevarse a la eliminatoria.
Es verdad que la temporada para el Girona ha tenido muchos altibajos, pero ha acabado bien. De hecho, en la eliminatoria pasada contra la Almería consiguió ganar los dos partidos. ¿Está en el mejor momento el Girona ahora mismo de la temporada?
Bueno, yo creo que hemos llegado bien, hemos llegado ganando confianza y aumentando la competitividad del equipo, y bueno, creo que llegamos efectivamente en muy buen momento. Lo que pasa es que esto hay que ratificarlo, hay que demostrarlo mañana sobre el terreno de juego.
¿Con Estuani es todo un poco más fácil?
Bueno, evidentemente es un jugador importante, es un jugador que dentro del área es muy peligroso y muy inteligente, y bueno, o sea, es evidente que nos está ayudando mucho en los 3 años que ha estado con nosotros.
No sé si ha podido hablar con el entrenador, con la plantilla, si les ha mandado algún mensaje antes del partido.
Bueno, no, o sea, ayer los vi después de ayer desayunando, estaban tranquilos, un poco cansados del viaje de vuelta porque llegamos tarde, y bueno, estaban tranquilos, intentando pues recuperarse y bueno, preparándose para poder competir al máximo mañana.
¿Qué importante es para el Girona subir a la primera?
Bueno, es como, entiendo que como todos los equipos de segunda, ¿no? Se abre nuevas perspectivas, compites en la mejor liga, una de las mejores ligas, se abre, eres en el centro mediático, y bueno, evidentemente a partir de aquí, pues las posibilidades de ingresos en diferentes tipos, bueno, te da más perspectiva que en segunda tienes también, pero que son más pequeños, y te da la posibilidad de acelerar proyectos que tienes para que el club vaya creciendo.
Si ascienda o no, lo que está claro es que el Girona, y en este caso también el Elche, tendrán menos tiempo para preparar la temporada que viene. ¿Le preocupa esto?
Bueno, evidentemente estamos acabando muy tarde. Algunos equipos ya han empezado a entrenar preparando la siguiente temporada. Estamos en una situación a nivel mundial diferente. Yo creo que no tenemos derecho a quejarnos cuando hay gente que lo ha pasado mal, que ha perdido seres. Esto es un negocio, pero es un deporte, y evidentemente es secundario. Lo que pasa es que juega con la ilusión de mucha gente. Estamos aquí desde donde queríamos estar, con ilusión, y oye, a partir de lunes prepararemos la siguiente con todas las ganas y con todas las fuerzas.
¿Ya le han pedido los jugadores la prima por el ascenso o todavía no? ¿Está negociada ya?
Sí, bueno, esto está arreglado de hace tiempo, los jugadores siempre están rápidos en estos temas, y bueno, sí, ojalá, ¿no? Ojalá la tengamos que pagar por el bien de todos.
Pues Delfí Gelli, un abrazo, mucha suerte para mañana y gracias por atendernos.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias.
Y a estas horas también, a las 12:06 de la noche, saludamos al presidente del Elche, Joaquín Buitrago, buenas noches.
Buenas noches.
¿A usted le va a costar dormir o está tranquilo de momento?
No, tranquilo, tranquilo. Yo normalmente me pongo ya nervioso cuando estamos casi cerca del partido, pero no, ahora no, muy tranquilo.
Partido clave para el Elche, pero bueno, la otra eliminatoria fue igual, 0-0 en la ida y después terminaron ganando 0-1 en la Romareda, ahora 0-0 en casa, allí firmamos el mismo resultado, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, firmamos el gol del himno del 81, lo firmamos ya, vamos, fijo.
Y esta jornada además, en este partido, recuperamos a Jonatas, que ha sido otro jugador importante que prácticamente no ha podido disputar los playoffs.
Pues sí, porque bueno, tuvo ahí un pequeño error en el primer partido, y bueno, pues creo que ya ha cumplido su error con dos partidos, aparte de dejar el equipo con uno menos, pero bueno, después hemos estado dos partidos con su ausencia, pero bueno, sí que es cierto que tenemos un equipo bueno, muy polivalente, con muchos jugadores. Nosotros no tenemos un once definido, que no podemos decir, bueno, sí que somos Nino y 10 más, ¿no? Pero no tenemos un equipo de la ida de Zaragoza a la vuelta, hubo 7 cambios en la alineación inicial. ¿Lo hemos hecho de menos? Sí, pero bueno, que tampoco ha sido la gran tragedia, vamos.
La verdad que tiene mucho mérito lo que ha conseguido este Elche, porque siendo uno de los equipos con menos presupuesto de la categoría, está ahí peleando hasta el final por el ascenso. ¿Cómo valora la temporada, al margen de que se ascienda o no, la temporada que ha hecho este año el Elche?
Bueno, magnífica. Yo no puedo más que elogiar a todo el cuerpo técnico y a toda la plantilla por el gran trabajo. O sea, hemos logrado hacer un equipo muy muy compacto, muy competitivo, muy luchador, muy solidario. El que se queda en el banquillo apoya al que sale a jugar, el que mete el gol. O sea, todos son una auténtica familia, vamos, es increíble. Entonces, yo creo que esa unión, esa fuerza y esa buena relación entre todos ellos ha hecho que bueno, que siendo uno de los presupuestos más bajos de la categoría, hayamos conseguido bueno estar ahí, en el playoff, peleando. O sea, estamos a 90 minutos de la primera y mañana estamos convencidos de que vamos a conseguirlo.
Una de las claves de esta temporada y de estar peleando por el ascenso es Pacheta. Por eso le pregunto, presidente, pase lo que pase, ¿Pacheta seguirá siendo entrenador del Elche la próxima temporada?
Bueno, Pacheta, ese capítulo lo tenemos aplazado para el lunes y yo creo que lo abordaremos, bueno, con la serenidad de ver que bueno, que hemos hecho una buena competición y que, bueno, si hemos logrado el ascenso a primera, pues tanto mejor. Pero bueno, nos emplazamos ya a mediados de temporada de que lo hablaríamos cuando acabáramos y yo creo que así hemos quedado.
El Elche lleva 5 años en segunda. ¿Qué importante es deportiva y económicamente este ascenso?
Bueno, deportivamente es un salto, bueno, es quizá devolvernos a la categoría donde nunca tuvimos que haber descendido, puesto que descendimos por una cuestión, una sanción administrativa. Y bueno, pues a nivel económico, pues hemos pasado una época muy difícil. Hemos logrado, pues con mucha dificultad y mucho sacrificio, sanear la entidad. Y hoy día, pues bueno, somos un equipo pues modesto, pero bueno, perfectamente saneado. Con lo cual, bueno, económicamente no tenemos una gran preocupación. Lógicamente, dando el salto a primera, pues bueno, el escalón de ingreso y de presupuesto pues se multiplica por 6, 7, 8, y lógicamente pues estamos hablando de otros parámetros. Pero bueno, en líneas generales sería un salto muy importante.
¿Y ustedes tienen ya también negociadas las primas en caso de ascenso?
Sí, bueno, sí, es como ha dicho Delfi, en esto los jugadores hacen el regate rápido y lo solucionan con bastante anticipación. Sí, sí, eso ya está pactado desde hace tiempo.
Pues veremos a ver qué pasa. Si el Girona o el Elche están en primera división, será mañana a 10 de la noche. Montilivi, muchas gracias por atendernos y mucha suerte, Joaquín. Un abrazo.
Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, vamos a conocer cuál es la última hora de los dos equipos. En el Girona, Joaquín Bacigalupo, ¿qué última hora tiene el conjunto catalán?
Buenas noches. Mira, hoy rueda de prensa, por supuesto, de Francisco durante el mediodía, donde reveló que Ramallo tuvo un edema en el muslo, que le tuvieron que hacer un drenaje ayer, y la verdad que ha mejorado bastante. También comentaba Francisco que Mojica y Adai están evolucionando bien y que cree que va a poder llegar con todos los jugadores disponibles. La duda, por supuesto, sigue siendo Brian Oliván, que hace varios partidos no entra en convocatoria. También decía, por supuesto, que no hay que especular, y hacía mucho hincapié Francisco en que el objetivo, se consiga o no, es de todo el equipo, no del 11 que viene saliendo todos los partidos. Después de la rueda de prensa hubo entrenamiento, con lo cual ahí Francisco habrá podido decidir quiénes son los que van a estar mañana en el terreno de juego de la final del playoff.
Gracias, Joaquín. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Hola, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Avilés.
¿Cuál es la última hora del Elche?
Bueno, pues hoy el equipo de Pacheta se ha ejercitado, lo ha hecho esta tarde en San Pedro del Pinatar, última sesión antes del partido de mañana. Mañana por la mañana emprenderán el viaje rumbo a Girona para disputar por la noche ese encuentro en Montilivi, un encuentro para el que Pacheta, el técnico burgalés del Elche, tiene muy buenas noticias porque va a poder contar con todos sus efectivos. Además, esta mañana conocían los resultados de las pruebas PCR y están todos limpios, así que buenas noticias para Pacheta. Como te comentaba el presidente del Elche ahora mismo, Joaquín Buidrago, vuelve Jonatas. Novedad importante para Pacheta, se espera que el brasileño vuelva al once inicial. Hay bastantes dudas en ese once, incluso con el sistema, porque el otro día Pacheta sorprendió metiendo una línea de 5 con 3 centrales y 2 carrileros, que la verdad dificultó mucho el ataque del Girona. Podría repetir con ese sistema, pero también podría volver a esa defensa de 4 e introducir a otro jugador en el centro del campo para dotar de más calidad al Elche Club de Fútbol, que está obligado a marcar si quiere avanzar a la siguiente ronda. Hoy también rueda de prensa de Pacheta, del técnico burgalés, previa al partido. Ha dicho que no espera un partido muy diferente al del pasado jueves en el Martínez Valero y que está ilusionado, que es optimista de cara a poder conseguir ese ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional.
Todo por decidir mañana, 10 de la noche, en Montilivi, Girona, Elche. Gracias, Felipe. Un abrazo.
Un abrazo.
Come on, 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 come on
Equipos, el Girona y el Elche, que tienen todavía que terminar esta temporada 19-20, y equipos que están planificando ya la 20-21, como el Fútbol Club Barcelona, con muchas cosas en el aire. Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches, Isaac, ¿qué tal?
Bueno, muchos jugadores pendientes de ver qué pasa con su futuro, Koeman, reuniones con Messi, y también el futuro en el aire, el del uruguayo Luis Suárez. Hoy, además, ha hecho unas declaraciones, ha salido una entrevista suya en el diario El País.
Es la primera reacción tras la debacle contra el Bayern. Como decías al inicio del tiempo de juego, Luis Suárez se ve capacitado para seguir, recalca que aún puede aportar mucho al Barcelona, es el titular, pero hay otro que no se queda atrás y que va dirigido directamente al club. Suárez dice: se habla de algunos nombres que dio el presidente, pero nadie me dijo que querían prescindir de mí. Si este es el deseo del club, estaría bien que el responsable que elijan hable directamente conmigo. Y añade: mejor así que filtrar que soy uno de los que quieren que salga. Aquí está la clave de todo, porque Isaac, como contó esta semana Elena Condis, Ronald Koeman tiene pendiente una charla con el resto de capitanes, después de verse el jueves con Leo Messi y con los llamados pesos pesados como Arturo Vidal, Jordi Alba y el propio Suárez. Él mismo confiesa en esta entrevista también, como decías, que aún no ha hablado con el holandés, y será en esos encuentros donde cada uno de los jugadores sabrá el papel que tendrán en el nuevo proyecto de Koeman.
Está claro que hay jugadores con el futuro en el aire. Estaba hablando el propio Piqué, que Koeman dijo que cuenta con él, pero hay otros jugadores como Jordi Alba, como Arturo Vidal, como el propio Luis Suárez, que están un poco a la espera de ver qué pasa con ellos. Pero, sin duda alguna, la gran incógnita está en ver qué decide, qué termina decidiendo Leo Messi, que tuvo una reunión con Koeman, que tienen que seguir hablando y que estamos a la espera de saber qué decide definitivamente el argentino, porque eso sí sería importante de cara al futuro del Barça.
Sí, lo último que sabemos de Leo Messi llegó después de la cumbre con Ronald Koeman. La cadena COPE preguntó al entorno del capitán cómo había ido el encuentro y respondieron que son cosas privadas que nunca revelaríamos. Una alusión a las filtraciones de la última semana para dejar claro que no son ellos los que están detrás, sobre todo tras la noticia de Raku y las dudas que había trasladado Messi a Koeman. Para conocer todas las versiones, Deportes COPE también ha consultado al Fútbol Club Barcelona, que transmite tranquilidad. Aseguran que Messi tiene contrato en vigor, que además el entrenador cuenta con él, como dijo en su presentación, y que por parte de ellos quieren renovarle. De hecho, para recordar a los oyentes del tiempo de juego, el miércoles, al acabar esa comida que tuvo la cúpula del Barça con Koeman, una hora antes de firmar su contrato, pudimos hablar con el responsable del primer equipo, con Javier Bordas, que al ser preguntado por qué pasará si Messi comunica que quiere irse, Bordas respondió que le intentaremos convencer para que no lo haga. El único que falta por pronunciarse es el propio Messi, y desde el Barça esperan que lo haga pronto. De momento, Isaac, la última reacción sobre el futuro del capitán del Barça llega ni más ni menos que del presidente del Valladolid, Ronaldo Nazario.
Yo creo que es muy poco probable que pueda salir Messi de Barcelona, sobre todo en este momento donde hay una crisis de resultados en Europa. Es el pilar del equipo, es la referencia de todo el mundo. Pues yo, si fuera Barça, pues no le dejaría salir en ningún caso.
Es indudable que el Barça quiere que continúe Leo Messi, pero tiene que decidir el argentino si se ve implicado y con fuerza de seguir en este nuevo proyecto de Ronald Koeman. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Y mientras tanto, lo que aprovechan otros equipos es para mostrar su interés por el argentino, y el interés en este caso viene desde Italia, precisamente el rival del Sevilla en la Europa League, el Inter de Milán, que Bonrichetti, Álvaro Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Ha insinuado que incluso tendría dinero en la caja para ir a por el argentino.
Bueno, pues decía hoy la Gaceta de los Sport que se trataría de un fichaje de Estado, porque el grupo Suning, que es el propietario del Inter, está buscando tanto la aprobación de la familia Zhang, que es la propietaria del imperio económico que gestiona el Inter, como del gobierno chino y de los varios sponsors que se necesitarían para llevar a cabo la operación. Hay que decir que desde el pasado mes de febrero se está trabajando en el Inter para conseguir estos nuevos patrocinadores interesados en exprimir la imagen de Messi en el mercado chino, porque el interés del Inter iría encaminado no solo a explotar la imagen del crack argentino en Italia, sino más si cabe en China, que es un mercado del que no ha dispuesto, por ejemplo, la Juve con Cristiano Ronaldo. Pero hay una cosa evidente, y es que haría falta, desde luego, que Pirelli, el mítico sponsor del Inter, entrara en juego junto al grupo de empresas que los jefes de Suning están intentando convencer para poder presentarle a Messi una propuesta irrechazable. Pero la realidad ahora mismo no es otra que la siguiente, que esta que os cuento. El Inter ni siquiera tiene ahora mismo asegurada la continuidad de Antonio Conte, con el que se van a reunir en los próximos días para ver si la relación es reconducible o no, porque más allá de la relación existente hay un problema con el tema del mercado, porque parece ser que Conte quiere un mercado muy importante para competir con la Juve. Bueno, pues el Inter responde que ya han invertido 40 millones de euros en Akraf, y que de momento no contemplan poder pagarle a Messi lo que Messi cobra, por mucho que en Italia exista este decreto Crescita, que es un decreto que favorece operaciones en los clubes italianos con jugadores de este tipo. Pero ahora mismo, efectivamente, el Inter está haciendo todo lo que puede y más para conseguir sponsors, pero no va a ser ni mucho menos fácil.
Es que es eso, no es solo lo que costaría el traspaso de Messi, sino luego la ficha, la altísima ficha que tiene el argentino. No va a ser fácil y el Barça, por supuesto, va a intentar por todos los medios retener al argentino. Gracias, Álvaro.
Abrazo, Isaac.
Un abrazote. Bueno, y hablando también del Real Madrid, hoy ha conseguido su equipo juvenil un acto histórico, que es meterse por primera vez en la final de la Youth League, el Real Madrid, precisamente, de Raúl González Blanco. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Histórico este hecho del Real Madrid, que pese a haber en categoría superior el dominador de la competición en la Champions, en juveniles nunca había estado en una final.
Bueno, hay que decir que solo se llevan con esta, que se está celebrando en la actualidad, 7 ediciones, con lo cual, además había sido el único equipo que se había metido en los octavos de final siempre, había estado en 3 semifinales, pero en esta ocasión, como tú muy bien dices, con esa victoria 2-1 ante el Salzburgo, que era el equipo más goleador de esta competición, pues evidentemente se ha metido por primera vez en esa final, que se va a disputar el martes ante el Benfica, que ha derrotado al Ajax de forma contundente 3-0, será el martes, como te digo, a las 6 de la tarde. Es la primera vez que el Real Madrid se mete en la final de la Youth League y, por tanto, Raúl González Blanco es el primer entrenador de la casa que es capaz de llevar a un equipo a una final en un partido en que ha sido, para todos aquellos oyentes que no hayan podido ver el partido, merecedor de meterse en la final, con dos mitades diferentes. La primera absolutamente casi perfecta, donde ha salido todo y donde han estado perfectamente en todas las líneas, han adelantado muy pronto en el marcador, a la media hora de juego llevan 2-0, así se llegaba al descanso, y en la segunda parte, bueno, han cambiado las cosas, se han tenido que poner el mono de trabajo porque el Salzburgo se ha ido arriba, ha encontrado un penalti muy riguroso en los dos primeros minutos de juego de esta segunda parte, ha reducido diferencias y de ahí al final ya nos ha movido el marcador.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Y hay dos equipos que han iniciado su pretemporada. Por un lado, el Valencia, con todo el lío, con toda la situación convulsa que tiene por delante. Hoy ha jugado su primer amistoso y primeras sensaciones. José Manuel Segarra, buenas noches.
¿Qué tal, Isaac? Muy buenas.
Bueno, lo deportivo, por lo menos, poco a poco, que vayan cogiendo forma y vamos a ver después qué plantilla tiene, qué proyecto se puede hacer, pero de momento, poco a poco, ir empezando, ¿no?
Sí, la verdad es que este Valencia todavía tiene que vivir muchos capítulos, a pesar de que el tiempo tampoco es excesivo. Pero bueno, el partido de esta tarde no pasará a la historia, evidentemente. Primer amistoso contra el Castellón, que acaba de subir a la Liga Smartbank, en el que se han visto algunas cositas. El único gol del partido lo ha metido Manu Vallejo, el exfutbolista del Cádiz. Por ejemplo, hay una muy buena y una muy mala del partido, como diría aquel, la muy mala, o mala de momento, es que se ha lesionado Kang In-Lee, el futbolista coreano, que en el minuto 20 se ha marchado dolorido de su rodilla izquierda, y vamos a ver el lunes, en principio, se sabrá el diagnóstico exacto de su lesión, a pesar de que, bueno, se ha marchado por su propio pie, que no es poca cosa. Y la muy buena es que un año menos 4 días después ha vuelto a jugar un partido, aunque en este caso fuera amistoso, Cristiano Piccini, el lateral derecho italiano que se rompió la rótula en agosto de 2019 y que hasta hoy no había vuelto a jugar, así que esa es la parte buena de la noticia. El siguiente amistoso, cuidado, para el Valencia será el viernes que viene contra el Villarreal, de Dani Parejo y de Francesc Coquelin. Y como decías, ha habido antes del partido protesta, porque esto va a acompañar al Valencia, me parece a mí que durante bastante tiempo. Ha habido una manifestación de cerca de 500 aficionados a las puertas de la Ciudad Deportiva de Paterna, porque no se ha podido entrar a ver el partido dentro del recinto, protestando evidentemente por la gestión de Meriton. Ha sido absolutamente pacífica y salvaguardando todas las distancias de seguridad. Pero lo que está claro es que la gente sigue muy, pero que muy descontenta con la gestión de Peter Lim y los suyos.
Y más después de esa venta que comentábamos de Parejo y de Coquelin, que se van a ver las caras y con otra camiseta el viernes, sin ir más lejos, contra el Villarreal. Gracias, Segarra, un abrazo.
Buenas noches.
Isaac Escalera, buenas noches.
Hola, tocayo, ¿qué tal? Buenas noches.
En el Real Betis, estreno de Manuel Pellegrini.
Sí, el estreno en el día de hoy ante el Cádiz con victoria, primer partido, primera victoria, 1-0 con el tanto de Juanmi en el minuto 87, un buen servicio de Lainez, del chaval mexicano, que ha estado bien también en la segunda mitad y sobre todo recuperando sensaciones de cara a este comienzo de la temporada, digo recuperando para olvidar lo que fue la pasada campaña. Ha empezado prácticamente igual, digo en cuanto al goleador, porque Juanmi acabó bastante bien la pasada campaña tras la lesión, ha marcado hoy. La segunda parte con los chavales, los canteranos, pues ha visto al Betis un poco más vivo, más activo, y ha llegado el gol en el tramo final, y sobre todo se ha visto pues a un Betis con ese sello de Manuel Pellegrini, queriendo la pelota. Se ha visto un Betis llegando muchísimo arriba, con poquito gol, eso sí, pero que solo tendrá que coger el Betis con el paso de los partidos y con el paso también de los días de entrenamiento. Hoy, tras el encuentro, se ha venido el Betis para Sevilla. 11 días ha estado en Marbella en pretemporada el conjunto de Manuel Pellegrini, que ha diseñado una pretemporada con pocos partidos, muchos entrenamientos, para empezar fuerte la liga, para empezar lo más fuerte posible la competición en primera división. Repito, el Betis, que ha pasado por encima del Cádiz, ha sido muchísimo mejor, 1-0 a favor del conjunto de Pellegrini.
Los equipos que poco a poco van iniciando esa puesta a punto para iniciar la próxima temporada. Gracias, Escalera.
Un abrazo, adiós.
Y ahora, enseguida, hablamos de motor, de todo lo que ha sido la noticia de Márquez, de las 500 millas de Indianapolis y del Gran Premio de Estiria.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada pequeña cosa que estoy haciendo es todo un acontecimiento. Volver a pasear con mi padre, a comer la ensaladilla rusa de mi madre y probar por fin el flan casero que mi hermano ha aprendido a hacer durante el confinamiento y que es verdad que le sale riquísimo. Es especial porque estoy aprendiendo a sonreír con los ojos y porque nunca como este verano, cuando estoy por fin ante el mar, me quedo ahí plantado un rato y me siento libre como nunca.
En COPE, Pilar Cisneros pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Este año nos hemos ganado unas buenas vacaciones, con optimismo en el corazón, con la alegría de vivir en un gran país. Y para descubrirlo, zapatos fluchos, porque es hora de disfrutar de los fantásticos diseños de su nueva colección, su colorido, su comodidad. Este verano, fluchos, comodidad absoluta.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan, lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Disfruta de un 15% de descuento adicional en hogar en una gran selección de productos. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 23 de agosto. Misión Límite 48 horas en el Corte Inglés.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, no, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bueno, vamos con el motor. Mañana hay dos acontecimientos importantes, el Gran Premio de Estiria de motociclismo y también las 500 millas de Indianápolis, pero la noticia del día ha sido Marc Márquez. Hoy hemos conocido que el vigente campeón del mundo de MotoGP estará entre 2 y 3 meses de baja, no va a volver a los circuitos hasta que se recupere al 100% de su lesión, de la fractura de húmero del brazo derecho, y esto lógicamente altera completamente los planes. Carlos Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isaac?
Borja González, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, Borja, Marc Márquez dice adiós, lógicamente, a la lucha por el campeonato.
Sí, bueno, yo creo que es mucho peor que eso, porque yo creo que lo que dice es que lo que sea que se ha hecho en ese brazo no está muy bien hecho, porque evidentemente una lesión que en un primer pronóstico tenía un plazo de recuperación que no era el que vimos con esa erupción sorprendente en la segunda carrera de Jerez, sino estaba previsto que llegase con muchos problemas a Breno 3 semanas después, con algo más de normalidad cuando hubiesen pasado 4 o 5 semanas, pues ha terminado siendo una lesión que hace que Márquez se quede fuera toda la temporada, y eso quiere decir que es una lesión muy grave. El problema es que no tenemos los detalles médicos, o todavía no los tenemos, para saber exactamente qué es lo que ha pasado ahí. Ya el otro día él subió una fotografía en sus redes sociales viendo la carrera del Gran Premio de Austria desde casa, y era un poco extraño el vendaje que llevaba en el brazo derecho, porque normalmente en ese tipo de lesiones, siendo el húmero, que lleve la mano tan vendada como la tenía, parecía un poco raro. Y de todas maneras, pues por aquí la especulación barra información era que iba a volver para Misano, que es el fin de semana del 13 de septiembre. Uh-huh. Y bueno, pues al final no solo no va a ser eso, sino que va a ser un plazo mucho más largo. 2-3 meses quiere decir o final de octubre o final de noviembre. Final de noviembre quiere decir no hacer prácticamente el Mundial, así que ahora ya solo nos quedará esperar a que realmente él pueda recuperarse, y ya tenemos que, digamos, cambiar la perspectiva de la noticia hacia el deseo de que llegue de la mejor manera posible y sobre todo que se recupere lo mejor posible.
¿Tú crees, Carlos, que esta lesión se podría haber llevado de otra manera?
A ver, yo creo que en general el Mundial de Motos tiene que cambiar su enfoque. Es algo que a mí me preocupa desde hace tiempo, porque yo conozco a Dani Pedrosa, por ejemplo, he hablado con él en varias ocasiones, y tú ves lo mal que se ha quedado físicamente, aunque tiene una vida normal, pero evidentemente las lesiones le han hecho mucho daño. Y entonces dices, ¿debe hacer caso el Mundial de MotoGP al deseo de los pilotos? Es decir, ¿debe estar corriendo, por mucho que haya hecho hoy tercero en parrilla, aunque le han penalizado a Johan Zarco, a los pocos días, justo el plazo mínimo de pasarse la anestesia, habiéndose operado un miércoles? Para mí, no. Y lo dije. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora hay muchos que a posteriori, que las cosas están saliendo mal, se suman al barco. Pero había mucha prensa que decía Superman, Superhombre, los vídeos que se han retirado de internet de él haciendo flexiones, que fíjate que hace flexiones y estaban le estaban operando hace nada. Creo que no se le puede dar ok a la petición aquella que tuvo Márquez de volver, por mucho que haga flexiones. Creo que debe ser mucho más exigente, y sobre todo tiene que haber algo que es por precaución. Y no lo hubo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que después eso sobrecarga mucho la zona del húmero. Yo hablaba con doctores, pero claro, nadie en público te lo decía. Todos en privado te decían, es que es una locura, es que va a salir mal. Bueno, pues es verdad, ha habido también mala suerte, pero ¿qué pasa? Que él no siente la mano ese día, el día que se prueba. Entonces, estás siendo un peligro para el resto de rivales si hubiera decidido correr, porque tenía el ok. O sea, al final fue el propio Márquez el que dijo, después de probarse, que no corría. Pero él tenía el ok. Para mí lo que es sorprendente es el ok médico, y al final le ha traído una desgraciada consecuencia, y yo creo que efectivamente se ha aprendido de todo aquello. Evidentemente, lo que dice Borja tiene más información que yo, indudablemente, es que se ha complicado. También te digo, la primera complicación es no haber hecho las cosas bien con la primera operación, porque también se decía, no, es que el titanio que se rompe, no, es que lo que se rompe otra vez por segunda vez es el hueso de Marc. Entonces, creo que es un ejemplo para que se intenten hacer las cosas de manera distinta, por mucho que venda mucho el superhéroe, que venda mucho esas historias, tiene que velarse más por la seguridad, y yo creo que tanto doctores como campeonato deben, por mucho que un piloto con tanto peso como Márquez quiera volver, tienen que frenar y decir, no, mira, la siguiente carrera y ya vemos. Y no se hizo, pues mira, esto lo que está pasando.
¿Y cuál es la perspectiva de futuro ahora para Marc Márquez, Borja?
Bueno, ahora prima mucho menos el tiempo y prima mucho más el cómo se recupere. Y es un poco lo que ha dejado claro Honda en el comunicado que ha mandado. No se quieren poner plazos y básicamente pues será ver cómo se va sintiendo él, porque lo que sí que quieren es que esté a la perfección para volver a subirse a la moto. También quiere decir, es evidente que dan por perdida la temporada, que este año ya no es un año para que Honda consiga triunfos, no se va a repetir título de Márquez, y bueno, pues es obvio que esto cambia por completo el panorama del Mundial. Es un Mundial que está muy acostumbrado a tener un dominador y pilotos que van haciendo más vaivenes. Y ahora mismo pues estamos en un momento en el que hay vaivenes, y va a ser uno de esos que protagoniza los vaivenes el que termine siendo campeón del mundo de MotoGP en esta temporada.
Nos está escuchando una referencia del mundo del motociclismo, el director del Aspar Team, Jorge Martínez Aspar. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, antes de nada, te pregunto por esto, por lo que le ha pasado a Marc Márquez. No sé si tú, que conoces bien cómo funcionan estas cosas, ¿crees que se precipitó Marc Márquez en su vuelta?
Bueno, esto es muy personal de cada uno. Yo puedo hablar de mí, lo que yo hacía, y yo hubiese hecho lo mismo que hizo Marc. Yo me he caído y me he operado, me caí, por ejemplo, en Australia, volé directo a Barcelona, me operaron la muñeca y corrí en Jerez. Que sí, que esto son cosas de los pilotos, maneras de ser de cada uno. Hay pilotos que son más precavidos y hay pilotos que tienen mucha hambre de volver a subir en la moto. Y yo en este caso estoy a favor de Marc, de lo que hizo. Yo hubiese hecho lo mismo que él hizo, porque yo lo hacía cuando tenía una lesión, me esperaba para volver a subir en la moto lo antes posible.
Es entendible el deseo del piloto de subirse en la moto lo antes posible, pero si fuese un piloto de tu equipo, del Aspar Team, ¿tú le hubieses aconsejado que no volviese tan pronto?
Bueno, evidentemente la situación de ahora no sé cuál es. Yo estoy hablando de lo que ocurrió y lo que pasó en Jerez, ¿no? Después de la caída y la operación inicial, y que él volvió, evidentemente volvió con que nos sorprendió a todo el mundo. Yo me rompí el húmero y yo le mandé un mensaje diciendo, oye, yo me recuperé en 18 días, ¿eh? Él en 5 días estaba encima de la moto, ¿no? Pero lo que puedo hablar es en mi propio nombre. Yo, como cuando corría, os puedo asegurar que cuando me caía, me hacía daño, lo primero que hacía era recuperarme al máximo para subir encima de la moto lo antes posible.
Lo que no hay dudas es que una vez que se recupere, volveremos a ver al mejor Marc Márquez, ¿no?
Hombre, yo creo que el piloto a batir, más aún lo que estamos viendo en este inicio de temporada, estas 5 grandes premios que llevamos, es que falta un capitán, que es Marc Márquez, ¿no? Es el que estaba dominando, es el que estaba marcando la diferencia, y en este momento no hay nadie que esté marcando la diferencia, ¿no?
Ha sido un año atípico este, con todo lo que ha ocurrido, con el coronavirus, con la pandemia. No sé cómo ha afectado todo esto al motociclismo.
Bueno, evidentemente afecta muchísimo a todos, ¿no? En todos los aspectos. El mundial que estamos viviendo es un mundial atípico por completo, distinto. Yo me sentía extrañísimo cuando llegué a Jerez y vi Jerez vacío, para entrar al circuito sin nadie, las carreras que son seguidas unas detrás de otras. Comemos aquí dentro del circuito, no nos dejan irnos a ninguna parte, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es interminable de cosas distintas de lo que es este mundial tan diferente, ¿no? Por el coronavirus. Es increíble, aparte evidentemente de no viajar fuera de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo llevo toda mi vida aquí dentro y es un año rarísimo, extrañísimo y dificilísimo de entender.
¿Cómo han cambiado las relaciones entre ingenieros, pilotos? ¿Cómo se ha modificado toda esa estructura que había antes, que me imagino que ahora, por respetar las medidas de seguridad, serán diferentes?
Sí, sí, no cabe duda. Ahora nos hacen hablar con mascarillas, con protecciones, nos hacen hacer de todo. Y evidentemente pues tenemos que todos aportar en nuestra medida de lo posible, porque yo creo que lo importante es salvar esta temporada, este 2020. Yo creo que es un año que entre todos tenemos que empujar para que pase este año por lo mejor posible, que se salve el Mundial, y ojalá y Dios quiera que el próximo año, 2021, tengamos y vivamos otra vez pues un año normal, ¿no?, dentro de las posibilidades.
Centrándonos ya en lo que viene mañana, ese Gran Premio de Estiria, lo primero, hoy el Aspartim ha tenido una muy buena noticia, la pole de Aaron Canet.
Sí, sí, desde luego, nos ha dado una alegría brutal a todos, porque, bueno, la verdad es que está haciendo una temporada increíble, ¿no? Aaron nos está sorprendiendo ya en la pretemporada, se adaptó rápidamente a la Moto2, a la Speedup, al equipo, a sus técnicos nuevos. Y en las carreras que está haciendo, pues está siendo el rookie del año, está sexto del campeonato, y evidentemente yo creo que hoy ni siquiera él se esperaba hacer esta pole que ha hecho, pero ha hecho un tiempazo, pero hacía muchísimo calor, y muy contentos, muy felices, porque creo que hemos hecho una buena piña, una buena unión de piloto, moto, equipo, y bueno, creo que estamos en una línea ascendente todavía, ¿no?
Con Albert Arenas, líder de Moto3.
Sí, sí, la verdad que este año está siendo un año extraño, un año difícil, pero bueno, estamos líderes del europeo, en la European Challenge Cup, líderes del Mundial de Moto3, en Moto2, también la Red Bull, tenemos nada menos que 5 pilotos, o sea, estamos haciendo un gran año y hay que seguir luchando y trabajando a tope para que vuelvan a los resultados, que es lo que todos queremos, ¿no? Estar en lo más alto, pues, años de trabajo y de esfuerzo, ¿no?
En MotoGP la noticia es la sanción a Zarco por el accidente con Morbidelli. ¿A ti te parece justa la sanción?
Bueno, yo creo que fue un lance un poco de carrera. No cabe duda que en ese punto él no sé hasta qué punto sabía dónde estaba Morbidelli. Está claro que él sí sale un poco de la trazada. La sanción yo creo que es justa, porque evidentemente yo creo que al final lo que es esencial con todos los pilotos, ¿no?, es que vean que existe unas normas, que existe una seguridad que es importantísima entre todos ellos y un respeto que tiene que haber en la pista, ¿no? Yo creo que está claro que se empieza por los chavales de la Talents y de la Red Bull y demás, que ahí es donde hay que ser mucho más estricto, donde hay que penalizarles mucho más para que aprendan, pero no cabe duda que tal como va subiendo de categoría, pues el riesgo es mucho mayor, ¿no?
Carlos, Borja, lo que queráis preguntar.
Sí, Jorge, yo quería preguntarte un poco al hilo de lo que hablábamos de Márquez al principio. Yo sí creo que realmente el foco se pone en Marc, pero hay un servicio médico. Él sí tiene a alguien que sí lo opera, un servicio médico del campeonato. Sí. ¿No crees que ha llegado el momento también de adaptarse un poco y velar un poco más por la seguridad para que no pasen estas cosas, no?
Bueno, yo creo que una de las grandísimas revoluciones que ha habido en el Mundial, yo diría que es la seguridad. Los circuitos han cambiado la seguridad brutal, los asfaltos, las pinturas, las escapatorias, los monos de los pilotos, los cascos, etcétera, etcétera, etcétera. Los centros médicos que hay hoy en el Mundial son increíbles. Aquí mismo en el circuito de Austria, el otro día yo tuve la desgracia de tener que estar hora y media en el hospital dentro del circuito con Charín, con la caída que tuvo.
Ay, verdad,
tienen,
me asustó, sí.
Tienen TAC, tienen para hacer ecografías, tienen todo aquí dentro del circuito. Es decir, que ha habido una gran evolución y una gran mejora en todos los sentidos. Ahora bien, en el apartado concreto que me estás diciendo, sí, el médico tiene que poner más, en este caso, un freno mayor de si puede volver en 3 días, en 5 días. Yo creo que es que cada piloto somos un mundo, cada operación es diferente. Entonces es muy difícil opinar de cada piloto o de cada lesión. Yo evidentemente me rompí el húmero, pero una lesión distinta a la de Marc. A mí me salió la cabeza del húmero por abajo y tengo una placa con 8 tornillos y es una lesión diferente. Entonces es muy complicado, creo yo, poner fechas. A ver, si se ha roto el húmero, vamos a poner 7 días o 12 o 15. Es que yo creo que es muy difícil eso, sinceramente.
Borja.
Lo mío más deportivo, Jorge. A ver si es capaz de mojarte de quién va a ganar ese Mundial de MotoGP en ausencia de Marc Márquez.
Madre mía.
Lo deslavazado que está todo.
Madre mía.
Eres un testamento. Sí, testamento.
Yo creo que en este momento el piloto con más experiencia sin duda es Dovizioso, pero yo creo que en este momento es muy, muy, muy difícil decir este piloto es el que tiene más papeletas para ganar. Mir está marcando unos tiempos increíbles, un ritmo increíble. KTM ha dado un salto muy importante, entonces yo creo que está muy difícil. Y yo además creo que nunca habíamos visto 10 pilotos en dos décimas. Esto es brutal.
Veremos qué pasa mañana en MotoGP, en Moto2 y en Moto3 en el Gran Premio de Estiria de motociclismo. Ha sido un placer hablar con Jorge Martínez Aspar. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, Borja, resúmenos qué esperamos mañana, qué ha pasado hoy en la fase de clasificación en MotoGP, en Moto2 y en Moto3.
Esperamos que no llueva, porque si no todo lo que hemos visto hoy no va a servir para nada. Es un circuito además bastante complicado en mojado. En MotoGP, Mir, que va a salir tercero por la sanción de Zarco, tiene un gran ritmo. También lo tiene Pol Espargaró, que ha conseguido su primera pole en la clase reina y la primera pole para KTM, una moto que ya el fin de semana pasado pudo haber ganado en Austria, y muy abierto. Aquí siempre ha ganado la Ducati, Dovizioso lo ha hecho tres veces, lleva cinco victorias consecutivas, así que eso siempre les da un poco de galones para considerarles, por lo menos entre los máximos favoritos. En Moto2 ganó Jorge Martín el otro día y hoy en el Red Bull Ring ha vuelto a ser probablemente el más consistente, yo creo que vuelve a ser el favorito, y en Moto3 es imposible hacer ningún tipo de pronóstico. Sale Rodrigo primero, Raúl Fernández vuelve a salir en una muy buena posición, segundo después de hacer dos poles, y estamos sobre todo muy atentos, y no es porque hayamos tenido a Jorge Martínez Aspar, a Albert Arenas, al líder del Mundial, porque ha ganado tres carreras, y sobre todo porque es el que está demostrando más capacidad para gestionar una categoría tan complicada, se mantiene siempre delante en el grupo, y tiene algo más para esa última vuelta. Pero vamos, yo creo que todo el mundo tiene que estar atento a esa carrera, porque como siempre va a ser una locura y emocionantísima.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, vamos ya con las 500 millas de Indianápolis, que tenemos ahí a Fernando Alonso, que sale 26º, que tenemos también a Alex Palou, que sale 7º. Carlos, ¿qué nos espera mañana?
Bueno, si te parece, yo creo que deberíamos escuchar a Fernando Alonso, porque le pregunta el debutor de NBC, ¿crees que puede ganar? Y él, a pesar de que sale el 26, ¿sí?, está convencido de que sí.
Sale el 26º. ¿Puede acabar delante con este coche el domingo?
Sí.
¿Y cómo va a ganar la carrera frente a rivales que tienen bastante más experiencia en esto que tú, en la IndyCar?
Cruzando la meta un centímetro por delante de ellos. Ese es el único objetivo. Va a ser un desafío para todos. Empiezo desde atrás, es un reto mayor, pero nosotros adoramos este tipo de cosas.
Y es que además hay argumento para pensar en ello. ¿Por qué? Porque es una carrera muy abierta, son 200 vueltas, 500 millas, es muy complicada. Él me ponía un ejemplo, además le pregunté yo en un Zoom que hemos tenido este jueves, le pregunté sobre eso y me decía, hombre, es que Takuma Sato el año pasado en la vuelta 150 estaba doblado y en la 200 acabó tercero. ¿Qué pasa? Que allí, cuando hay una bandera amarilla, te perdona el estar doblado. Y en el momento en que estás dentro de vuelta, todo es posible. Tiene una buena posición en boxes, es una de las mejores posiciones para parar en boxes. ¿Por qué? Porque es el primero, con lo cual nadie le va a estorbar cuando quiera parar o salir. Uh-huh. Lo va a tener un poquito mejor, sobre todo para parar, para recto. Si está en medio de la línea de boxes es complicado. Y el ritmo en el último día, el Car Day, era bastante bueno. Ahora, el que lo tiene mejor, creo yo, va a ser Alex Palou, porque sale entre los siete primeros, pero también es cierto que es debutante. Entonces vamos a ver cómo está la cosa. Yo creo que vamos a ver una gran carrera, porque tenemos a los Honda, que iban muy bien en calificación, todos delante, a los coches con motor Honda, con pole de Marco Andretti, intentando matar o acabar con la maldición de los Andretti, que no ganan desde 1969, a pesar de que han hecho pole Michael Andretti, John Andretti, el fallecido tío de Marco, y Marco Andretti, que es el nieto e hijo de Michael. Vamos a ver si se rompe esa maldición y vamos a ver sobre todo esas 50 últimas vueltas donde se va a decidir todo. Pero vamos, de todas maneras, también hoy ha habido cosas en Indianápolis, ¿eh?
Sí, ¿qué ha habido hoy?
Hoy hemos tenido lo que se llama Legends Day. Sí. Normalmente el Legends Day empieza por la mañana, se juntan todos los pilotos, hacen una especie de manifiesto. Bueno, habla el poleman, habla también el director del circuito y también el ganador del año pasado. Y van presentando uno tras otro a los 33 participantes. El año que yo estuve allí, en 2017, este año era imposible por el tema en fin, del COVID, las fronteras y tal. En 2017 esto lo veían 5.000 personas que estaban debajo del podio de Indianápolis. Eso ya solo van a verlo 5.000 personas y son 25 minutos, 30 minutos, no más, y les van presentando uno tras otro y cada uno se lleva su dosis de aplausos. Esta vez no había público, es decir, que todo ha cambiado. Claro. Era mucho más soso, se veía a Fernando Alonso con su mascarilla, semblante serio, Alex Palou, que ha recibido el aplauso de sus compañeros por primera vez en Indianápolis. ¿Sí? Una cosa curiosa, todos sentados con la distancia adecuada. Hay que tener en cuenta que viven en el circuito, es decir, duermen allí en sus caravanas, y que mañana a las 6 de la mañana, hora local, habrá un cañonazo que les despertará. Esa es otra también cosa curiosa.
Bien tempranito, ¿eh?
Muy temprano. Bueno, de hecho, te vi el cañonazo. Claro, porque te meten tanto miedo con el tráfico que yo estaba en el circuito a las 6:45. Y yo decía, ¿pero esto qué es? La carrera empezaba antes, más pronto, además. Empezaba a las 12:30. Sí. Este año empieza más tarde. 8:30 de la tarde, lo vamos a ver en tiempo de juego. Y bueno, y además había un desfile el día anterior que es muy bonito por las calles de Indianápolis. Están todos en unas camiones, les aplauden. Hay miles de personas en las calles, por supuesto, se ha suprimido. Pero la idea que ha tenido este año el organizador, que es muy buena, es que ha hecho a los pilotos ir a casas de aficionados. Entonces llaman a la puerta, se alejan para la distancia de seguridad, sí. Y de repente una señora se pone a dar gritos porque está Mario Andretti, la leyenda, y su nieto Marco Andretti en la puerta. Y así con todos, con Fernando Alonso, con Alex Palou, han ido pasando, y la verdad es que ha sido una cosa muy divertida, guardando seguridad, ha sido un mini homenaje a los aficionados.
Bueno, cambios que hay que hacer, que no nos queda más remedio por todo lo que ha ocurrido, por esta pandemia.
Ya ha avisado Fernando, si me queréis ver aquí, deberíais no querer que gane, porque como gane la triple corona, él no vuelve. De momento ha dicho que los 2 años que viene seguro que no, que tiene contrato con Renault. Y recordarte un poco los horarios de mañana.
Sí.
A las 3 de la tarde, COPE GP, que vamos a tener el mejor análisis de lo que ha pasado en el Mundial de Motos.
Sí.
Mañana puede ganar su primera carrera por Espargaró o puede seguir ganando una Ducati. Y también lo que va a pasar en las 500 millas de Indianápolis, de 3 a 4. Y a las 8:30 empezará esa carrera y a disfrutar del espectáculo de los rebufos y de la altísima velocidad, más de 300 por hora, en las 500 millas de Indianápolis.
Pues estaremos pendientes mañana de todo lo que pasa en ese Gran Premio de Estiria, en MotoGP, en Moto2 y en Moto3, y también, por supuesto, en las 500 millas de Indianápolis. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Este domingo en COPE lo damos todo. Desde las 3, especial COPE GP con las 500 millas de Indianápolis y con Fernando Alonso buscando hacer historia. Con el Gran Premio de Motociclismo de Estiria en Austria.
¡En marcha!
Desde las 8, la lucha por el ascenso a primera. Girona-Elche.
No hay goles, Elche 0, Girona 0.
Tras el 0-0 de la ida, se juega en la plaza en Montilivi. Y la gran final de la Champions, París-Saint-Germain, Bayern de Múnich.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Neymar y Mbappé contra el rodillo de Europa. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el bar. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Siempre, Sempra, Betico, para siempre, always, Pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Here comes LBJ. Oh, Kawhi Leonard. And then back the other way. Look out below. Oh my goodness.
Yes. Now it's Luka. Deep three. Luka Magic.
You're two. 2019 NBA Champions, the Toronto Raptors.
Bueno, vamos rápidamente con los playoffs de la NBA. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Avilés.
La noticia, Luka Doncic y su lesión.
Sí, que al final no ha sido tan grave como pensábamos ayer, después de que se torciera el tobillo en el tercer cuarto, tobillo izquierdo ante los Clippers. Le han hecho pruebas esta mañana y tiene un esguince de grado medio. Si fuera un partido de liga regular, seguramente se perdería 2 o 3, pero viendo cómo está la cosa, que están 2-1 abajo los Mavericks, seguramente le infiltrarán, le pondrán un vendaje compresor y saltará mañana a intentar aguantar todo lo que pueda. Lo más normal es que Doncic mañana juegue el partido y veremos a ver lo que aguanta. De lo deportivo, te voy a ir rápido porque luego nos vamos a centrar en la polémica de Doncic con Harrell, pero lo deportivo te digo cómo están las series. Ha ganado Milwaukee a Orlando, se pone 2-1. Ha ganado Miami a Indiana y se pone 3-0. Los de Florida a una victoria de pasar a segunda ronda. Está jugando Houston con los Thunder. Van 2-0 arriba los de Houston en la eliminatoria. Y ahora están ganando por 7. Si ganan hoy igual se pondrían 3-0. Y cierra la jornada de hoy el Lakers-Portland con la serie empatada a 1 a las 2 y media de la mañana. De ayer nos dejó que los Raptors ganaron 3-0. Su entrenador Nick Nurse ha sido hoy nombrado mejor entrenador de la NBA con total merecimiento. Un equipo que venía de ser campeón pero que perdió a su máxima estrella, Kawhi Leonard, y ha hecho un temporadón, le ha puesto segundo en el este, está prácticamente clasificado para la segunda ronda con brillantez ante Brooklyn, y se lo merece, totalmente merecido. Luego Boston volvió a ganar a Filadelfia y también está 3-0. Los Sixers no están dando la talla en estos playoffs y Boston cada vez tiene más pinta de equipo aspirante serio. Y el sorpresón fue la paliza de Utah a Denver. Los Jazz, que perdieron el primer partido, han ganado los dos siguientes, se ponen 2-1 arriba, y mucho tendrá que ajustar los de Denver si quieren darle la vuelta a la eliminatoria. El otro partido fue el de Clippers con Mavericks, que ganaron 130-122 los angelinos, y que aparte de la lesión de Doncic, tuvo una polémica muy grande. Resulta que al comienzo del partido los Clippers fueron sucios, por así decirlo. Sobre todo Montrezl Harrell y Marcus Morris estuvieron intentando picar a Doncic y a Porzingis para ver si le sacaban técnicas y expulsaban a uno de los dos y tal. Y Doncic entró en el juego. Se picó con Harrell, le empujó, le tiró al suelo, le dijo que dejara de hacer flopping, de tirarse y de simular, Doncic a Harrell. Y en la jugada siguiente, Harrell metió canasta ante Porzingis y Doncic, y cuando volvía a su cancha, le dijo "bitch ass white man". Se ha liado parda porque la gente lo ha traducido literal. Aquí muchos vídeos en España, que me perdonen por el exabrupto, lo han traducido como "puto blanquito".
Sí.
Pero no significa eso. La cuestión es una frase hecha que tiene más un tinte económico, socioeconómico, que racista, que de raza. Viene a ser como llamarle niñato, niño de papá, pijo, y llorica, o sea, como que es un llorón, como que está llorando y que es un niñato que está acostumbrado a que todo sea como él dice, y cuando algo no es como él dice, pues llora. Tiene esa acepción lo que ha dicho Harrell. Hay mucha gente que, con todo lo que está pasando de Black Lives Matter, la NBA, Stop Racism y tal, implicados en parar el racismo, las injusticias sociales, que piden una sanción grave para Harrell. Yo, desde mi punto de vista, sinceramente, a mí me parece trash talking, que es cuando los jugadores se dicen cositas en la cancha para picar al otro y sacarle del partido. Pero yo no le veo ni connotación racial. Ya te digo, el problema viene de que los medios españoles lo han traducido mal.
Sí, lo han traducido palabra por palabra, de forma literal, claro, y como, no con la connotación.
Entiendo que se han ido a Google Translate y han metido palabra por palabra y les sale eso. Pero yo he estado hablando con gente de Estados Unidos, con varias personas, y todos me han dicho lo mismo. No les he comentado que había hablado con los demás, les he expuesto lo que ha pasado y me han dicho no, eso no es un insulto.
No es
racista,
un comentario racista. Bueno,
es un comentario más socioeconómico. Y aparte de todo eso, por terminar,
10 segundos, para.
He hablado con alguien cercano del entorno de Doncic y no le ha dado ni la más mínima importancia al suceso. Ha dicho que se centran en que les dice el tobillo mejore.
Bueno, pues seguiremos pendientes de si hay sanción o no para Harrell. Un abrazo, Parra.
Un abrazo.
Y gracias por estar ahí. Esto ha sido Tiempo de Juego. Mañana más con la final de la Champions. Adiós.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.